Muy buenos días, bienvenida Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Estamos listos para escuchar el comentario. Gracias.
Gracias, Víctor. Buenos días a ti y buenos días al auditorio. Este sábado, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que junto con el 8 de marzo hacen resonar las conciencias de la humanidad respecto de la importancia que tiene la eliminación de las desigualdades y las violencias contra niñas y mujeres. Y es que, como nos recuerda la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y generalizadas en el mundo. Se calcula que a nivel global, 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física y o sexual al menos una vez en su vida. También está documentado que los principales agresores son las parejas. En México es compartida la preocupación sobre la prevalencia y el aumento de violencias de género, ya que de acuerdo con la información proporcionada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los delitos que miden la violencia de género han ido a la alta en los últimos años, salvo dos excepciones. Al hacer una revisión de la estadística delictiva de 2018 a 2022, a excepción de 2020, en donde hubo reducciones en varios delitos, en todos los años han aumentado las investigaciones penales en los delitos de abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación sexual, violencia familiar, feminicidio y trata. De acuerdo con esa fuente, el único delito que reportó una reducción en 2022 es el de feminicidio. Asimismo, han aumentado las violencias psicológica, física, sexual, escolar, laboral, comunitaria y de pareja, según revela la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE 2021 del INEGI. En Jalisco, el secretario ejecutivo muestra una tendencia similar. Salvo 2020 y en tres casos en 2022, los siguientes delitos de género van en aumento: abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación equiparada y violencia familiar. Los que tuvieron una reducción en ese año, aunque no los otros habían aumentado, fueron la violación simple, el feminicidio y la trata. Causa preocupación la base de datos del gobierno estatal por la disparidad con la información que proporcionan al secretario ejecutivo. Por ejemplo, de acuerdo con la plataforma de seguridad estatal, se han reducido los delitos de violencia familiar, violación y feminicidio. Sin embargo, la información que muestra el secretariado es que los dos primeros claramente han aumentado al pasar en 2021 de 517 violaciones sexuales a 526 en 2022 y de pasar de 12.620 casos de violencia familiar en 2021 a 13.747 en 2022. De hecho, las denuncias a octubre de 2023 ya han superado los años anteriores al reportarse 14.756 casos de violencia familiar. Y un análisis sería completo si sumamos otras violencias como las desapariciones de niñas y mujeres, el bullying escolar, las afectaciones particulares del desplazamiento forzado, la migración voluntaria o forzada y otras que se potencian o intersectan con otras características como la edad, la raza, la discapacidad y las preferencias sexuales, entre otras. Indudablemente, esa situación debe verse a la luz de la respuesta de las instituciones de justicia que han generado una impunidad casi absoluta. De acuerdo con el muy reciente informe de hallazgos para Jalisco de México Evalúa, el 99.8% de los delitos de violencia familiar queda impune en Jalisco, al igual que el 99.4% de abuso sexual, el 99.6% de los casos de feminicidio y el 100% de los casos de violación. La misma organización señaló que Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional de detenciones calificadas como ilegales por el juez de control, lo cual dificulta claramente el acceso a la justicia de las víctimas. Lo anterior es en casos donde existe una denuncia, porque la cifra negra o subregistro, esto es, los casos que no son denunciados o sobre los que no se inician investigaciones formales, es del 93% en nuestro estado. La violencia hacia las niñas y mujeres no discrimina. Esto es, que bien puede sucederle a una mujer joven que a una de edad avanzada, a una mujer sin estudios, a una mujer con posgrado, a una ama de casa o a una profesionista, a una mujer de bajos recursos económicos o a una con recursos. Lo que sí es igual en general es el efecto que genera. Miedo, depresión, inseguridad, baja autoestima, actitudes pasivas y sumisas y una serie de características que forman parte de lo que Leonore Walker ha nombrado como el síndrome de la mujer maltratada. Por la cantidad de mujeres afectadas en el mundo y las consecuencias que generan estas violencias, es que la ONU llama a los países a invertir más en recursos en la prevención bajo el lema no hay excusa. Creo que todas y todos deberíamos de coincidir con esa afirmación. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Alejandra, y pues sé que es muy pronto para consultar contigo, pero no sé si le has echado ya un vistazo a este protocolo, este intento de protocolo que dice el gobierno del estado tendrá para las madres buscadoras. Ya se han quejado los colectivos de que les restringen muchas de las opciones que tenían para encontrar las fosas clandestinas y recuperar cadáveres. Ya más adelante platicaremos con detenimiento, pero de entrada, ¿qué te parece el que el gobierno ya pues no quiera que tomen fotos, videos, ni que se compartan las ubicaciones?
Yo creo que sin duda alguna, Víctor, hay que revisarlo con calma y me gustaría, por supuesto, conversar con ustedes posteriormente, pero yo creo que un buen protocolo debe respetar por una parte el derecho de las familias a participar, sin duda alguna, y por otra parte tiene que garantizar la seguridad de todas las personas que intervienen en la búsqueda que todos y todas queremos que llegue a los mejores términos, ¿no? El propio protocolo homologado de búsqueda hace excepciones puntuales en términos de seguridad y siempre plantea que las instituciones a cargo de la búsqueda tienen que hacer previamente análisis de riesgo de los lugares donde se van a hacer, sobre todo cuando ya se tiene pues algún indicio de que pueden ser lugares peligrosos, riesgosos para las familias y para quienes intervienen. Entonces, yo diría, hay que darle una buena revisada a ese protocolo, hay que ver cuáles son los momentos en donde se dice que se puede restringir esa información, por qué se puede restringir la información, y creo que al final de cuentas, con toda la intención de que esas restricciones, que deben ser excepcionales, deben estar justificadas, deben ser proporcionales y deben ser necesarias para garantizar, insisto, la seguridad de del lugar del hallazgo y sobre todo la seguridad de las personas que intervienen en él.
De acuerdo. Muchísimas gracias y que tengas excelente jueves.
Igualmente ustedes.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.